Hoy en Personajes Olvidados os voy a contar una historia que parece un cuento de hadas. ¿Pero es realmente así? Es la vida de la malagueña Ana María Delgado Briones, una joven bailarina de cuplés, de familia humilde, que por una casualidad del destino se convirtió en reina consorte de Capurtala, capital del reino Punjab de la India. Ana María Delgado Briones, conocida también como Anita Delgado o Princesa de Capurtala, nació en Málaga el 8 de febrero de 1890. En esta época en Málaga había mucha hambruna. Sus padres regentaban un pequeño café, La Castaña. Anita era una niña muy tímida y tenía una educación muy precaria, pero pronto reveló sus inquietudes artísticas. Junto a su hermana Victoria, comenzó a asistir a clases de canto y baile y de cultura general en la Academia Provincial de Declamación de Málaga. Pero la situación económica de su familia se hizo insostenible y decidieron emigrar a Madrid, donde ella y su hermana continuaron sus clases de baile y canto, que dieron sus frutos. A pesar de las reticencias paternas, Anita y Victoria, bajo el nombre de las hermanas Camelias, debutaron como teloneras en el teatro de variedades llamado Central Cursal, situado cerca de la Plaza Mayor, una especie de Moulin Rouge castizo y chulapo, donde acudían numerosos intelectuales, bohemios y artistas de la época. Ahí actuaban Pastora Imperio y Matahari, y entre sus parroquianos más conocidos figuraban Ramón del Valle Inclán, Ricardo Baroja y Julio Romero de Torres. Los pintores pidieron a las Delgado que posaran para ellos, pero era 1906 y Anita tenía solo 16 años, por lo que se negó. Pero su hermana, más echada para adelante, sí aceptó, ya que por aquel entonces estaba saliendo con el pintor Leandro Oroz. La vida de Anita no habría sido la misma si en aquellas fechas, mayo de 1906, no se hubiera celebrado el enlace nupcial del rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. Llegados de todas partes para acudir a la boda, Madrid se llenó de representantes de la realeza del mundo entero. Entre los invitados, formando parte del séquito del príncipe de Gales, llegó a la capital Jagatjit Singh de Capurtala, un riquísimo príncipe indio. Paseando como turista por el trepidante Madrid de principios de siglo pasado, el marajá acude al café donde actúa Anita y queda prendado al instante por los encantos, el salero y la belleza de la malagueña. El caso es que Jagatjit Singh la vio, se enamoró y pidió automáticamente la mano de esta chiquilla de 16 años.
¿Pero se iba a resolver tan fácilmente el deseo del maharajá?
Por supuesto que no. Estamos contando un auténtico romance de película. Así como era de esperar, Anita no accede al cortejo del indio y le da largas. El maharajá no daba crédito a que su lujoso empeño no arrojara frutos, pero también se veía enfrentado al no de los padres, que no las tenían todas consigo. Que la niña se fuera con este señor 20 años mayor que ella a las antípodas de España no les hacía mucha gracia, a pesar de que les había ofrecido muchísimo dinero. A todo esto se suma el atentado que sufrió el cortejo nupcial de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el cual provocó que muchos de los invitados abandonaron España, incluido el enamorado, que se marchó a París. Días después comenzaron a llegar cartas desde Francia y Anita acudía al grupo de intelectuales del Cursal para que se las tradujeran. En este punto llegamos a uno de los momentos más divertidos de la historia. Valle Inclán, Romero de Torres, Leandro Ortiz y Baroja comprendieron que el príncipe estaba locamente enamorado y aconsejaron a Anita que correspondiera a sus cartas. Ella obedeció y con lenguaje pueril escribió una larga nota que entregó a Leandro Oroz, el novio de su hermana, para llevarla a correos. Él, en vez de llevar directamente la carta a correos, la abrió y la enseñó al Valle Inclán y juntos, actuando como celestinos, antes de mandarla le dieron una vueltecita para corregir sus faltas de ortografía y su lenguaje, digamos, popular y descuidado. Claro que cuando el rey hindú recibe la carta, un auténtico poema épico de amor, el corazón se le derrite.
¿Qué pasó después de enviar esta carta de amor?
Acto seguido, el príncipe propuso casamiento a la joven y desplazó a su hombre de confianza hasta Madrid con el encargo de convencer a los Delgado para la boda y de organizar el traslado de la familia completa a París. Esta vez sus padres cedieron y Anita también. Comenzó entonces en París la fase de formación de la futura princesa. Anita vivió primero en París, luego en Londres y Bélgica, y fue sometida a un riguroso horario y una férrea disciplina. Recibía clases de francés, inglés, buenas maneras y protocolo. Aprendió a vestirse y peinarse, a montar a caballo, a jugar al tenis y muchas cosas más. Jagatjit Singh y Anita Delgado celebraron a mediados de 1907 un matrimonio civil en París debido a las diferencias religiosas. Meses después, finalizada la educación de la joven y preparada ya para viajar a la India, la futura Maharani se embarcó rumbo a Kapurthala, donde llegó en la primera quincena de enero del año 1908, embarazada y después de una travesía de casi un mes en barco.
¿Y no hicieron la boda con el rito Sikh?
Claro que sí. Unos días después, el 28 de enero de 1908, Anita Delgado y su esposo se volverían a casar en su reino asiático siguiendo el rito Sikh. Ante esto, las crónicas mundiales de la época, que fueron muchas y se hicieron gran eco como cabe esperar de semejante enlace, son claras. Las nupcias fueron un bodorio que duró 10 días, y en ello se incluyeron momentos como ver a la Rajá pesarse y que los 95 kilos registrados fueran canjeados por 95 lingotes de oro que se repartieron entre los pobres del reino. Ya la entrada de la malagueña en palacio fue de órdago. Un lujoso cortejo de 50 elefantes la guiaron a su nuevo hogar. Los súbditos reales se arrodillaron ante el matrimonio mientras la pareja fue transportada sobre una de estas grandes bestias profusamente adornada y enjollada.
Genial, como la llegada al palacio de Aladín, ¿no?
Sí, algo así. Pero en India la vida de Anita cambió de la noche a la mañana porque el lujo diario de los marajás era de un nivel obsceno. Además, ahí se enteró que el marajá tenía un harén de 4 esposas, como era la costumbre de su país. Pero Anita, que era la 5ª esposa, se convirtió en su preferida. Así que, por lo menos, su marido mandó a edificar una réplica de palacio francés de Versalles y en él se instalaron los dos, convirtiéndose en reina consorte y así no se mezclaba con las otras esposas. Tenía la libertad de vestirse como quería, ir a donde le apetecía y, en general, era una persona libre. Viajaba con su marido por todo el mundo y así vivió durante 18 años en India, aunque siempre mantuvo a España en su corazón y pensamiento, como revelan las cartas que se conservan en el archivo Díaz Escobar de Málaga y en las que se interesa constantemente por la vida de sus familiares y amigos. A los 3 meses de renovar sus votos matrimoniales, nació su único hijo, el príncipe Ajit Singh. El parto fue largo y complicado, tanto que estaban a punto de perder la vida los dos. En ese instante tan duro, Anita Delgado recurrió a lo único que nunca le había fallado, su Virgen de la Victoria de Málaga. Le prometió que si le salvara a ella y a su hijo, le regalaría el manto más hermoso que nunca antes se hubiera visto. La Virgen cumplió y se salvaron los dos. Anita cumplió su promesa y encargó a la Casa Cartier uno de los mantos ornamentales más bellos que se encuentran. Y aunque muchos años después, en 1927, cuando regresó a Europa, acudió a la Iglesia de la Victoria y se lo regaló. Pero la Virgen de la Victoria nunca pudo estrenar el manto que Anita le regaló.
¿Y eso por qué?
Anita era vista prácticamente como una hereje por haberse casado con un rito no católico con un indio y el manto permaneció oculto en un cajón durante años. Incluso hay quien quiso arrojar el regalo al mar. En fin, es lo que hay. En 1925, tras una serie de desavenencias entre la pareja, el Maharajá propuso a Anita la firma de un generoso acuerdo de separación que le permitió instalarse en París y seguir viviendo con el rango de ex-Maharani. Ahí llevó una vida de fiestas y lujosas celebraciones con constantes desplazamientos a Málaga, Suiza e Italia. Su hijo educado en Inglaterra y Francia la visitaba habitualmente. Durante la Primera Guerra Mundial fueron notorias las colaboraciones de la princesa en favor de la causa francesa de las tropas indias destacadas en Marsella y de la Cruz Roja. Anita pasó parte de la Segunda Guerra Mundial en Portugal y en 1941 regresó a España para instalarse definitivamente en Madrid sin renunciar a sus viajes. En 1949 recibió la noticia de la muerte de su ex marido, que la afectó enormemente. A partir de 1955, Anita Delgado enfermó de corazón. Pasó sus últimos años en compañía de su sobrina Victoria y de su secretario Ginés Rodríguez de Segura. El día 7 de julio de 1962, Ana Delgado Briones falleció en su piso de la calle Marqués de Urquijo de Madrid. Sus restos descansan en el Sacramental de San Justo. Su vida podría parecer un cuento de hadas, pero en realidad tuvo una vida marginada hasta después de su muerte. A pesar de que después de su casamiento se convirtió en una reina, con todos los lujos que pueda uno imaginar, viajando con su marido por todos los lados del planeta y frecuentando todos los ambientes sociales de la época y moviéndose con toda naturalidad, nunca fue aceptada por los ingleses, que no vieron con buenos ojos el enlace de Rajá con una española, por lo que Anita jamás pudo acudir con el cargo que sustentaba como maharaní a las recepciones y encuentros con el gobierno británico. Pero tampoco fue aceptada por la sociedad india por la que se casó, y lo más grave, tampoco fue aceptada por la iglesia católica de la que ella era totalmente devota, a tal extremo que cuando murió no querían enterrarla y estuvo el cadáver más de 7 días en la morgue esperando una autorización porque decían que no merecía un entierro católico, y fue el hijo que se lo peleó y al final llegó la autorización.
¿Hay algún libro que relate su vida?
Anita Delgado escribió un libro de sus viajes por la India titulado Impresiones de mis viajes por las Indias y editado por su biógrafa Elisa Vázquez de Hey. También su biógrafa ha escrito 3 libros sobre Anita Delgado, la princesa de Kapurthala, repletos de fotografías y documentos únicos. El escritor Javier Moro escribió la novela Pasión India, 2005, basada en su vida. Otros 2 libros, La nieta de la Maharani y La princesa perdida, están escritos por Maha Akhtar, quien descubrió en 2006 que era la nieta de Anita. Su padre biológico resultó ser Ajit Singh, el hijo de Anita.
Una vida tan interesante e intensa no puede pasar desapercibida para ningún productor de Hollywood. ¿No se hizo ninguna película?
Lo han intentado. La actriz Penélope Cruz se hizo con los derechos de la novela de Moro para producir un film en el que ella interpretaría a Anita, algo sin duda digno de ver. Por desgracia, nunca llegó a hacerse realidad hasta ahora. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.